Quiero pedirles que busquen en sus Biblias el libro del profeta Jonás. Vamos a leer nuevamente el capítulo 1. Vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Pero Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y descendiendo a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y el Señor desató sobre el mar un fuerte viento, y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado a la bodega del barco, se había acostado y dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo: ¿Cómo es que estás durmiendo? Levántate e invoca a tu Dios. Quizá tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. Y cada uno dijo a su compañero: Venid, echemos suertes para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Y echaron suertes, y cayó la suerte sobre Jonás. Entonces le dijeron: Decláranos ahora por causa de quién nos ha venido esta calamidad. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él les respondió: Soy hebreo, y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Los hombres se atemorizaron en gran manera y le dijeron: ¿Qué es esto que has hecho? Porque ellos sabían que él huía de la presencia del Señor, por lo que él les había declarado. Entonces le dijeron: ¿Qué haremos contigo para que el mar se calme en torno nuestro? Pues el mar se embravecía más y más. Y él les dijo: Tomadme y lanzadme al mar, y el mar se calmará en torno vuestro, pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Los hombres se pusieron a remar con afán para volver a tierra firme, pero no pudieron, porque el mar seguía embraveciéndose contra ellos. Entonces invocaron al Señor y dijeron: Te rogamos, oh Señor, no permitas que perezcamos ahora por causa de la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como te ha placido. Tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar, y el mar cesó en su furia. Y aquellos hombres temieron en gran manera al Señor, ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos. Y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Vamos a orar. Padre, te alabamos por ser lo que tú eres, Dios. Un Dios de gloria, sabio, que conoce al mismo tiempo todas las cosas. Te alabamos por tu gran redención. Te damos gracias por dar a tu pueblo tu palabra. Te suplicamos que hoy tú nos instruyas, nos edifiques, que podamos nosotros ser sanados, que por medio de las Escrituras no sólo recibamos la reprensión necesaria, sino también consuelo. Gracias por tu obra salvadora, la que comienzas y la que terminarás. Te suplicamos, pues, que Cristo, la cabeza de la Iglesia, su profeta y su maestro, hoy nos enseñe. Háblanos a todos, crea una disposición, un interés en tu pueblo, para que estén atentos y con reverencia escuchen con atención tu palabra. Te suplicamos esto en el nombre de Cristo, la cabeza de la Iglesia. Amén. El libro de Jonás relata el desvío y la restauración del profeta Jonás. Dios siempre toma la iniciativa para restaurar a sus hijos desobedientes. Él corrige a sus hijos porque les ama. Y el propósito de su corrección es la santificación. Dios no solo tomó la iniciativa para restaurar al profeta desobediente, sino que Él usó varios medios para restaurarlo. La semana pasada estudiamos los elementos físicos de la creación que Dios usó para restaurar a Jonás. En el caso de Jonás, Dios usó el viento y la tempestad. Capítulo 1, versículo 4, y el Señor preparó sobre el mar un fuerte viento, y hubo una tempestad tan grande en el mar. Dios usó la fuerza de gravedad, de tal modo que la suerte cayó sobre Jonás. Capítulo 1, versículo 7. Dios usó también un gran pez como parte del proceso de restauración, capítulo 1, versículo 17. Y el Señor dispuso un gran pez, porque Dios tiene el control de todas las cosas. Él las creó, Él las sostiene, y Él dispone de ellas según su voluntad y el consejo de su propósito sabio. El Señor preparó un gran pez que se tragara a Jonás. Dios tiene a su disposición todos los elementos de su creación. En segundo lugar, Dios usa los elementos morales de la creación para restaurar a sus hijos. Él usó a los marineros y al capitán del barco para despertar la conciencia de Jonás, que yacía dormida. Dios usó a estas personas para reprender, para acusar, para denunciar y condenar a este hombre. La experiencia de los marineros prontamente les llevó a concluir que la tormenta no era cualquier tempestad. Había algo tenebroso detrás de este acontecimiento. La tempestad era tan grande que los marineros, hombres acostumbrados a las inclemencias del tiempo en el mar, tuvieron miedo. Y al darse cuenta del peligro que corrían sus vidas y de la gravedad de la situación, cada uno vio la necesidad de clamar a su Dios. Ah, pero Jonás había bajado la bodega del barco. Se había acostado y dormía profundamente. Al verlo, el capitán lo despertó y le dijo: ¿cómo es que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios. En un tiempo como este, cada uno de los marineros clama a su Dios. Sigue tú su ejemplo, tú también invoca a tu Dios. Quizá tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. Dios usó un capitán pagano para despertar a uno de sus hijos. Dios usó la reprensión de este capitán para que Jonás se diera cuenta que la justicia divina lo acechaba, le buscaba para tratar con su alma. Dios usó la ignorancia y el paganismo de los marineros y del capitán para confrontar a su hijo desobediente. Observen los diversos medios que Dios usó para restaurar al profeta. No solo usó los elementos físicos de la creación, sino que también usó los elementos morales. Otro elemento moral fue la conciencia de Jonás. La tempestad, la suerte, las acciones de los marineros y del capitán despertaron la conciencia del profeta, o mejor dicho, Dios usó estas cosas para despertar la conciencia de su hijo desviado, de su siervo desobediente. Su conciencia iluminada le convenció de pecado y Jonás tuvo que admitir su culpa. El versículo 12 declara, y él les dijo, tomadme y lanzadme al mar, y el mar se calmará en torno vuestro, pues yo sé que por mi causa, mi culpa, ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Aunque esta confesión no indica que Jonás se había arrepentido en ese momento, él reconoció que la tempestad se debía a su desobediencia, a su desvío espiritual. Todas estas cosas nos enseñan que cuando Dios va a restaurar a cualquiera de sus hijos, Él tiene a su disposición todos los elementos físicos y morales de su creación. Él usa los gérmenes, los virus, la enfermedad, las circunstancias, la calamidad. Él usa estas y otras cosas. ¿Para qué? Para enfrentar, confrontar a su hijo desobediente, para quebrantar el corazón de su hijo desviado, para que éste se vuelva de su desobediencia por medio de la confesión y el arrepentimiento a Dios, buscando una nueva obediencia. Cuando Dios se entrega a restaurar a sus hijos, Él tiene a su disposición todos los elementos de su creación para lograr su propósito. Dios puede usar las suertes, Dios puede usar a un incrédulo, puede usar un amigo, una madre, un padre, un hermano, una hermana, un primo, un tío, un abuelo, una abuela, un anciano. ¿Para qué? Para herir la conciencia del creyente desobediente. Él puede usar las verdades atesoradas en la mente para lograr este fin. Pues hasta aquí hemos visto la iniciativa divina en la restauración del profeta y los medios diversos que Dios usa para restaurar al cristiano desobediente. En último lugar, vamos hoy a considerar la eficacia de la obra de restauración, la eficacia de la obra restauradora de Dios. Al principio del libro vemos que Jonás se encontraba huyendo de la presencia del Señor. Luego vemos el tumulto que esta conducta produjo. Marineros acostumbrados a los contratiempos en el mar y a tratar con las tormentas sintieron miedo al ver que el barco estaba a punto de romperse por la furia de la tempestad. ¿Y dónde estaba Jonás? acostado, dormía profundamente. El cansancio o el agotamiento que llevó a Jonás a dormir de esta manera durante el tiempo en que el mar azotaba fuertemente el barco, probablemente se debía a su larga jornada a Jope, pero esta clase de sueño es también aquel sueño que produce los conflictos y las acusaciones de la conciencia, especialmente en un hijo de Dios que deliberadamente conoce que lo que hace no tiene la aprobación, sino la condenación divina. Como dice un siervo de Dios, para el hijo desobediente de Dios, en sus momentos de vela o en sus momentos de vigilia, no puede dejar de sentir la presión de su desobediencia, y en cierto sentido, el sueño se convierte para él lo que un estado de embriaguez hace al hombre que está tratando de escapar de las realidades de la vida. En este estado, el Señor empezó a tratar con Jonás. Ahora observe, cuando el Señor restaura a Jonás, lo vemos a Jonás obedeciendo el mandato de Dios. Capítulo 3, versículo 3. Y Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Se lo tragó un pez. Dios trató con su alma. Este hombre clamó. Este hombre se arrepintió. Este hombre está en un proceso de restauración. ¿Y ahora qué pasa? Vuelve a oír la palabra del Señor. ¿Y qué hace? Inmediatamente se levanta y va o fue a Nínive. Cuando Dios comienza a restaurar a su hijo, su obra es eficaz, logra su propósito. Nadie puede frustrar el propósito de Dios. ¿Cuál fue el proceso que el Señor usó para que Jonás le obedeciera prontamente? Primero, lo levantó de su sueño. Envió al capitán a despertarlo. Con una voz como el toque de Diana. ¡Levántate! El capitán se le acercó y le dijo, ¡levántate! ¿Qué haces aquí? Y el capitán no dejó a Jonás hasta despertarlo. En segundo lugar, el proceso de echar la suerte descubrió al culpable de la calamidad que había venido sobre la embarcación y los navegantes. Este proceso de las suertes fue parecido al que usó Dios para descubrir, denunciar, censurar y condenar a Can, Josué, capítulo 7, versículo 16 al 21. La suerte cayó sobre Jonás. Su pecado fue descubierto. Jonás confesó, o por lo menos admitió su culpa, versículos 9 al 10. En los versículos 11 y 12 vemos que Jonás se somete a lo que él merece. Versículo 12 dice, tomadme, lanzadme al mar y el mar se calmará. Tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar. ¿Y qué pasó? El mar cesó en su furia. Dios estaba detrás de esa tormenta. Y los paganos, o los marineros, mejor dicho, ¿se dieron cuenta? Dios trató fuertemente a Jonás, le llevó a aquel punto donde le quebrantó, y en su angustia Jonás clamó al Señor, capítulo 2, versículo 2. Aquel que había dejado de orar, ahora volvió a orar. Aquel que había dejado de prestar atención a la palabra de Dios, ahora como un soldado, prestaba atención al mandato de Dios y rendía al Señor una pronta obediencia. Capítulo 3, versículo 1 al 3. Jonás se levantó, fue a Nínive, recorrió la ciudad y proclamó el mensaje del Señor. Ven, hermanos, el proceso que Dios usa para restaurar a sus hijos desviados es siempre eficaz. Si esa persona es un hijo o una hija de Dios, el proceso de restauración es eficaz. Este es un proceso similar al de Jonás. Lo primero que el Señor hace en ese proceso de restauración es despertar al hijo desobediente para que éste esté consciente del mundo real que le rodea. ¿Cómo Dios despierta a su hijo desobediente? No por una voz audible desde el cielo. Dios hoy usa su palabra para señalar nuestro deber. ¿Pero qué has hecho tú? Has hecho lo opuesto. Levántate, ve a Nínive. Pero Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor. Dios te dice, trata con tu pecado, cumple tu deber, pero que tú haces, desobedeces, deliberadamente desobedeces. Encuentras algo que te aparte del camino de la obediencia y vives como si el Señor no te hubiera hablado. En su desobediencia, Jonás entró en un estado de sueño espiritual en el que él perdió el contacto con el mundo real que le rodeaba. No era consciente de la furia del mar, ni de los males, ni de la calamidad que sobrevino sobre la tripulación, ni del peligro que corría su vida. Se encontraba en el camino de la desobediencia, se encontraba dormido en un estado en que había perdido el contacto con el mundo y las realidades que le rodeaban. Para Dios restaurar al profeta, ¿qué es lo que él primeramente hace? Pues lo primero que él hace es despertarlo, para hacerle consciente de la realidad, de su pecado y del peligro que corría su vida. Hijo desobediente del Señor, ¿conoces tú lo primero que el Señor ha de hacer para restaurarte de tu desobediencia? Lo primero será despertarte de tu sueño. De esa manera de vivir en la que no quieres reconocer ni admitir tu desobediencia. Pues el Señor, que se ha comprometido a salvar a los suyos y hacerlo hasta el fin, si tú te desvías, Dios obrará de tal manera que te llevará a reconocer las circunstancias que crearon tu desobediencia. Oh, tú, Padre, que duermes, ¿ves el mar tumultuoso? ¿El mar que causa tumultos en tu familia? ¿Ves la confusión, el desorden que has traído a tu familia por tu pecado y por tu desobediencia? ¿Ves el mal testimonio que tu desobediencia al Señor da a tus vecinos, da a tus hijos? ¿Ves tú, hijo o hija,
la ausencia de confianza que ha creado tu pecado? ¿Tus padres no confían en ti? ¿Por qué? Porque eres un hijo desobediente.
¿Ves, padre, la amargura que ha sembrado en tus hijos por tus preferencias carnales al permitir una conducta en alguno de tus hijos que no permites en otro porque eso no agrada al Señor? ¿O tu madre consentida? ¿O tu madre que consientes a tu hijo? ¿Te das cuenta del desorden, la confusión, la aflicción, la angustia que tu pecado ha producido en tu hogar, en tu vecindario, en tu trabajo, en otros lugares? Hijo o hija de Dios, si has de ser espiritualmente restaurado, esto ocurrirá cuando Dios te despierte. El pecado, la desobediencia y la obstinación tienen una capacidad, ¿para qué? Para llevar a la persona a dormir. A un estado donde no es consciente de lo que le rodea, o mejor dicho, a ese estado donde esa persona no se da cuenta el tumulto, la confusión, el desorden, el mar que ha producido su pecado. Como otro siervo de Dios dijo, hay en la Biblia una doctrina de los santos que espiritualmente duermen por su desobediencia. En otras palabras, el pastor Piñero no se ha inventado esto. Es bíblico. En la Biblia hay una doctrina de los cristianos dormidos.
Romanos capítulo 13, versículos 11 y 12. Y haced todo esto conociendo el tiempo, ya que es hora de despertaros del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Aquí Pablo se dirige a quienes, a los creyentes. Esta es una exhortación para los creyentes, y él les dice que ya es hora de despertaros del sueño. Versículo 12. La noche está muy avanzada, el día está cerca, por tanto desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Versículo 13, andemos decentemente como de día, no en orgías borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias, antes bien vestíos del Señor Jesucristo y no penséis en proveer para las lujurias de la carne.
Efesios capítulo 5, versículo 11 al 21. Y no participéis en las obras estériles de las tinieblas, Pablo está hablando a creyentes, sino más bien desenmascaradlas, porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto, pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz. Pues todo lo que se hace visible es luz. Por esta razón dice, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Por tanto, y ahí la exhortación basado en lo que previamente ha dicho, por tanto, y exhortación a los creyentes, por tanto, tened cuidado cómo andáis. No como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Y no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Hablando entre vosotros con salmos, himnos, cantos espirituales, cantando y alabando en vuestro corazón al Señor, dando siempre
Gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Por esta razón dice, despierta. Este sueño del que Pablo habla no es el sueño de muerte espiritual, ni de muerte física, sino de un estado de desobediencia, de un estado de desvío espiritual en que ha caído un verdadero creyente. Estado en el que el creyente es insensible a los resultados tumultuosos que produce su desobediencia, su pecado. Lo triste de esta situación es que a menudo el creyente se felicita a sí mismo, porque a pesar de la tempestad, tumulto y confusión que produce su pecado, él puede dormir. Jonás dormía tranquilo. Y muchos creyentes en ese estado de desobediencia, de desvío, se felicitan a sí mismos, estamos tranquilos aquí y por acá esto y aquello y lo otro y se sienten bien, yo me siento bien. Me duermo y estoy tranquilo, ¿cómo jodas? Oh, tú que me escuchas, si tú conoces algo de lo que significa estar despierto en Cristo, estar alerta, ser sensible a la palabra cuando ésta hiere tu conciencia por la más mínima desobediencia de tal manera que tu corazón salta ante la percepción de que tu Señor se acerca durante la oración, meditación y adoración. ¿Cuál es tu condición en esta mañana? ¿Estás en el mismo estado en que se encontraba Jonás en la bodega del barco? ¿Duermes tú mientras las olas tumultuosas te rodean? Oh, que la voz del Señor resuene en tus oídos para que despiertes. Ya es hora de que despiertes de tu sueño. En ese proceso de restauración, el Señor despierta al creyente para que el creyente esté consciente del mundo real y de las realidades que le rodean. Ahora bien, en segundo lugar, como parte del proceso de restauración, el Señor no solo despierta, sino que también el Señor acusa al creyente por su desobediencia. El Señor acusa al creyente por su desobediencia. Él no usará las suertes. Puede ser que no envíe a un Natán a reprenderte, pero Él usará su palabra y espíritu. Y a veces, cuando menos te lo piensas, ¿para qué? Para confrontarte, para acusarte por tu desobediencia. El Señor puede usar también las palabras de un padre fiel y amoroso, o las palabras afectuosas de una madre, o la exhortación de un hermano u otro medio. Pero seguramente, si Él va a restaurar, Él no solo despierta al cristiano desobediente, sino que también lo acusa y le dice, ¡tú eres ese hombre! Ahora bien, voy a citar a Hugh Martin, a quien otro siervo de Dios cita, para explicar este segundo punto. Hugh Martin, que vivió en el siglo XIX, tiene palabras pertinentes sobre este asunto. Él dice, ¡ah! es bueno en tus pecados y retrocesos que esta pregunta se te haga. ¿Por qué has hecho esto? ¿Por qué has desobedecido? Cuando tu corazón, que previamente encontraba su placer dulce y escogido en las Escrituras, en la meditación y la oración, ahora sigue con tanto afán las cosas que perecen con el uso, y se permite ser moldeado por la moda del mundo, ¿qué pasa? ¿Por qué? Cuando has abandonado tu primer amor, rebajado el celo y contraído la extensión de tus primeras obras, ¿por qué? No te quedes contento con el recibir la pregunta como una mera reprensión vaga, como un mero recuerdo de que no hay excusa para lo que has hecho. Haz que la pregunta ejerza presión sobre tu conciencia. ¿Por qué has hecho esto? Acéptala no sólo como una pregunta que te haya de causar dolor, sino también como una pregunta que debes enfrentar deliberadamente y que debes mantener delante de ti hasta que otra vez se realicen una restauración cabal, un avivamiento confirmado y un regreso afanoso al primer amor y a las primeras obras. ¿Por qué has hecho esto? ¿Por qué has desobedecido la palabra de Dios? ¿Por qué has vuelto un oído sordo a sus mandamientos claros? Produce tus fuertes razones. ¿Habrá sido Dios un desierto para ti? ¿Habrás encontrado algún amigo mejor que Él? ¿Habrás encontrado alguna porción más valiosa? ¿Habrás encontrado algún empleo más dulce que la meditación en su palabra y la invocación de su nombre? ¿Por qué has hecho esto? ¿Habrás encontrado que Él haya sido infiel a su promesa? ¿Habrás descubierto que Él desanime a su pueblo? ¿Dirás que por más que le has conocido, menos respeto a Él habrá merecido de ti? Así parecería, hombre que retrocedes, hombre desviado, hombre desobediente, hombre que duermes. Parece que puedes recordar días en que le amabas más y le servías mejor que ahora. ¿Por qué has hecho esto? Otra vez, la pregunta te hace presión sobre la conciencia. ¿El mundo te habrá tratado mejor que Dios? ¿Te habrá sido más lleno, más inconmovible, más satisfactorio, más fiel que Dios? Tú que retrocedes, insiste en una respuesta, persiste hasta que haya un resultado. Permite que el caso llegue delante del tribunal en toda su plenitud y en toda justicia. ¿Ves el punto que Hugh Martin enfatiza? Mi amigo, hasta que hayas sentido en tu propio pecho la acusación de la tragedia de tu pecado, nunca habrá restauración. Hasta que hayas sentido en tu propio pecho la acusación de la tragedia y de los males de tu pecado, nunca habrá restauración. Así que Dios acusó a Jonás, no para darle golpes, no para darle moretones y dejarle en una masa de quebrantamiento, sino que el corazón de Dios se ha conmovido con un gran interés el regresar a su hijo al camino de la obediencia, porque este es el camino de la bienaventuranza. de regreso al camino de la obediencia, porque este es el camino de la comunión. De regreso al camino de la obediencia, porque este es el único camino en que el corazón del hombre de Dios puede hallar verdadera delicia. ¿Has sentido tú alguna acusación hoy? ¿Qué fue aquel punto en que Dios te cargó con un asunto de su palabra? Te llamó a cumplir con un deber. Te llamó a romper alguna relación. Te llamó a emprender alguna responsabilidad. Y tú dijiste, no Señor, si este es mi Nínive, iré a Tarsis. Mi amigo, nunca serás restaurado siempre que sigas pasando por alto tu pecado. Te podrás sentir bien, podrás decir que en las noches puedes dormir, Jonás podía decir lo mismo. Pero estaba mal, y mientras estaba en ese estado, cosas estaban ocurriendo, porque no podemos entregarnos al pecado y pensar que no tendrá eso consecuencia. Si tú eres un hijo de Dios, habrá consecuencia. Mi amigo, nunca serás restaurado siempre que sigas pasando por alto tu pecado. Hasta que sientas las acusaciones del Todopoderoso en las profundidades de tu pecho, no hay ninguna restauración. En tercer lugar, como parte de este proceso de restauración, ahí encontramos la confesión. Dios obrará de tal modo que obtendrá una confesión sincera de su hijo desobediente. Cuando la suerte cayó sobre Jonás, los marineros lo interrogaron. Esta interrogación consiguió que Jonás admitiera su culpa, versículo 7. Y cada uno dijo a su compañero, venid, echemos suerte para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Echaron su suerte y cayó la suerte sobre Jonás. Entonces dijeron, decláranos ahora por causa de quién nos ha venido esta calamidad. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? Y él les dijo, soy hebreo, temo al Señor. Los hombres se atemorizaron, porque sabían que él huía de la presencia del Señor. Desconocemos el momento en que Jonás le dijo a los marineros que huía de la presencia del Señor, pero la providencia le obligó a confesar su desobediencia y hacerlo delante de hombres paganos. En su confesión, Jonás dio a conocer su identidad, soy hebreo. Reconoció a Dios como el creador y dueño del cielo y del mar. Su identidad nacional revelaba que era un hombre privilegiado que procedía de aquella nación que a Dios había escogido de las naciones para ser objeto de su amor especial y para que recibiera la revelación de su ley, ordenanzas y pacto. Dios reveló a esta nación que el sacrificio era la única manera en que criaturas podían acercarse a él. Dios estableció en esta nación un sacerdocio y otros grandes privilegios. Además, Jonás le dijo a estos paganos que él temía al Señor. En ese momento, la conducta de Jonás no era consecuente con su profesión. Lamentablemente, el creyente desviado, desobediente, es una contradicción. En las palabras del pastor Martin, una masa de contradicción. Observe algunas de las contradicciones. Primero, su presencia en el barco representaba su desobediencia flagrante y descarada. Pero a la misma vez, Jonás dice, temo al Señor. Eso es una contradicción. Por un lado decía que temía o amaba al Señor, pero por otro huía de la presencia del Señor. ¿Hay alguien aquí que es una masa de contradicciones? Por un lado dices que temes al Señor, que le amas. Has tratado de entregarte al pecado de lleno, pero no puedes entregarte totalmente a esa vida de iniquidad y rebelión. No puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque hay en ti un principio que no lo permite, pero por otra parte estás desobedeciendo el mandato del Señor. Hay deberes que debes cumplir que no has cumplido. Es una masa, eres una masa de contradicciones. Esta es la realidad de un creyente espiritualmente desviado que ha desobedecido al Señor. El cuadro de un cristiano obediente es diferente. Como el pastor Martin señala, él es un discípulo humilde. La simetría de su vida es algo hermoso a la vista. Su vida de obediencia a Cristo es hermosa porque es simétrica. No hay nada en gran medida fuera de proporción. El centro de su vida es Cristo. Y la persona puede decir, para mí el vivir es Cristo. En cualquier actividad que participa, Cristo es central. Hay algo hermoso en aquel cristiano humilde que es consecuente con lo que él es como un hombre nuevo en Cristo. Ah, pero cuando el cristiano se desvía, es una masa de contradicciones. Sus pies caminan por la senda de la desobediencia. Pero su espíritu le ala para que tome la senda de la obediencia. Sus pasiones le alejan de Dios. Pero los principios de una vida en Cristo están siempre acercándole a Dios. ¿No has probado que esto es cierto cuando estás en un estado de desvío espiritual? Si has de ser restaurado, Dios te llevará a aquella situación en la que te verás obligado a vomitar, confesar, admitir tu desobediencia y tu pecado. Reconocerás lo que eres, reconocerás tu condición. En el proceso de la restauración, el Señor despierta al creyente y le hace consciente del mundo que le rodea. El Señor acusa al creyente por su desobediencia. Le lleva a confesar su desobediencia. En cuarto lugar, le lleva a reconocer lo que merece por su desobediencia. Lo lleva a reconocer lo que merece por su desobediencia. Capítulo 1, versículo 11, dice, entonces le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se calme en torno nuestro? Pues el mar se embravecía más y más. Y Jonás les dijo, tomadme, esto es lo que yo merezco, porque esto es un escándalo, que un profeta, siervo de Dios, con tanto privilegio, esté huyendo de la presencia del Señor. Mal testimonio al capitán, mal testimonio a los marineros. Un barco por romperse, carga perdida, otros problemas alrededor de él. ¿Qué merece él? Merece la muerte. Y él les dijo, tomadme y lanzadme al mar, y el mar se calmará en torno vuestro. ¿Estaba diciendo la verdad? No la estaba diciendo. Pues lo echaron al mar y el mar se calmó. Estas palabras revelan que Jonás merecía la muerte, merecía morir. La naturaleza de su desobediencia exigía su muerte, Una de las evidencias que un creyente está siendo restaurado es cuando deja de quejarse por el resultado, las consecuencias de su pecado. Cuando uno oye a una persona decir que ha pecado, pero comienza a presentar excusas por lo que hizo, o comienza a señalar las circunstancias atenuantes que supuestamente le obligaron a tomar el curso que tomó, la decisión que tomó, debemos poner en tela de duda su confesión y su restauración. Porque cuando Dios obra en un individuo, lo despierta la realidad de lo que ha hecho, de la condición en que se encuentra, lo acusa, lo reprende, lo convence de pecado, y esa persona confiesa su pecado, esa persona no se queja, no pelea, reconoce que las consecuencias de su pecado son justas, y baja su cabeza. No es lo que vemos cuando David confiesa su pecado. Porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. De manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Él tomó un profeta endurecido, un hombre valiente y bravo, con mucho pantalón. Te dirán, pastor, no tenían pantalón en aquellos días, ok, ponle toga. ¿Tú sabes lo que es huir de la presencia de Dios siendo profeta? Tantos privilegios. Echarte a dormir como que tú no has hecho nada, escandaloso. Y supuestamente dormido roncando, si roncó, tranquilo. Mientras que alrededor de él estaban pasando 20,000 y una cosas. Cristiano, toma en serio tu desobediencia y tu desvío. Esto no es una cosa neutral. Como que tiene que ver solamente contigo y no perjudica a otros. Eso no es verdad. La palabra de Dios hoy nos muestra que eso no es verdad. Tu pecado y el mío, nuestro pecado nos alcanzará las consecuencias. Muchas veces Dios nos libra de muchas de las consecuencias o las consecuencias, pero muchas veces o varias veces el Señor dice, no, porque es necesario para que sientas el peso de lo que has hecho, para que no lo vuelvas a hacer. Para que corrijas el malestar y para que camines en caminos de justicia y de santidad. ¿Por qué? Porque sin estas cosas tú no me verás. Sin la santidad nadie verá al Señor. Es salvación por gracia, pero la salvación por gracia no niega esta declaración de Dios. Cuando el dedo de Dios, por la palabra de Dios, nos acusa y nos encuentra, y esto viene profundo, y está sobre nosotros y nos obliga a confesar y admitir y a reconocer lo que estoy viviendo, lo que estoy pasando, es mi culpa. ¡Es mi culpa! Pero oye bien, el Señor no quiere dejarte ahí. El Señor hace esto para que tú le sirvas, para hacerte bien y para que en ti y en mí haya simetría. No deformación, no que seamos una masa de contradicciones. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Pero cuando la gente nos vea, vea una simetría de piedad y en esto puedan llegar a la conclusión, aquí no hay explicación. Esto es el dedo de Dios, el poder de Dios, el poder del Evangelio, el poder de la sangre de Cristo, haciendo esto en esta vida. Aleluya. Ahora bien, concluyo. Mi amigo incrédulo, ¿Tú sabes qué? Tú no vas a gustar del perdón de Dios, ni lo vas a recibir, ni todo aquello que Dios da a aquellos que en Él confían, aquellos que en Él confían. Si estas cosas, en cierta manera, no ocurren en tu vida, en el caso tuyo, no se trata de un sueño espiritual en el que te encuentras apartado de la senda. No, 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 ese no es el caso tuyo. En el caso tuyo es que tú estás muerto espiritualmente. Tú no has venido al Señor. Dios no te ha salvado. Tú no has conocido la gracia de Dios, extraordinaria, transformando los corazones. No, 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 no. Tú estás muerto en tus delitos y pecados, como lo describe el apóstol. Y el apóstol describe esto de la siguiente manera. Él dice en Efesios capítulo 2, oye bien, porque ahí estás tú muerto en tus delitos y pecados. En ti no hay vida espiritual como en el caso de Jonás o de aquel creyente desviado. No, tú no has sido regenerado como ellos. Tú estás muerto en tus delitos. Y dice Efesios capítulo 2, y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Y qué significa estar muerto? ¿Qué significa tu condición espiritual? Oye bien, lo leo de la Escritura, no es invención mía. En los cuales anduviste en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo, antes de recibir vida espiritual, cuando estábamos muertos, lo que describe tu condición espiritual, amigo incrédulo, vives en las pasiones de tu carne, satisfaciendo los deseos de tu carne y de tu mente, y eres por naturaleza hijo de ira. Hay una sentencia sobre ti. Vives bajo condenación porque estás muerto en tus delitos y pecados. Vives como tú quieres. No amas a Dios con toda tu fuerza, tu mente y tu corazón. No, no, no. El primero es tú. No, pastor, pero es que yo ayudo a otros. Sí, pero ayudas a otros porque principalmente eso te deleita a ti. Pero para Dios, tú no haces eso para Dios. ¿Por qué? Porque tú no vives para Dios. Mi amigo, tú necesitas una obra de regeneración. Que Dios, por su Espíritu, por medio de su palabra, al traer luz a tu mente y tu corazón, te convierta en una nueva criatura. Y Dios hace todo esto, ¿sabes cómo? Llevándote a entender la condición en que te encuentras y tu pecado contra Dios. Él te acusa, Él te condena para llevarte a que confieses tu pecado, que admitas lo que debes admitir, que tu pecado y tu desobediencia a la ley de Dios te ha hecho un reo de condenación eterna. Pero mi amigo, he aquí el Evangelio y aquí Cristo. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, declarados inocentes por la justicia de otro, ya que Dios no salva por la ley, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, declara Romanos capítulo 3. Tanto habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz, real paz, paz interna con Dios. Por la fe en Cristo, Dios perdona pecadores. Dios recibe pecadores. Y ya Dios no está contra ti. Dios siempre estará a favor de ti. Él es tu amigo. Él será tu dueño. Él será tu Dios. Y si te desvías, Él irá por ti. Porque eres uno de sus hijos. No dejará que tú te pierdas. Pero ahora tú estás perdido. Tú estás perdido.
Y Dios te dice que tienes que reconocer que mereces muerte, porque la paga del pecado, dice, no es Pastor Piñero, sino la palabra de Dios. La paga del pecado es la muerte.
Y Dios no juzga como juzgan los hombres. Nosotros delante de los hombres nos podemos ver muy bien y podrán hablar de lo bueno que somos, etcétera, lo que sea, pero delante de Dios, no. Estás muerto. Estás podrido espiritualmente. Adoras a tu yo, tu pensamiento, pero no a Dios. Mi amigo, Dios envió a Cristo para que haya esperanza y salvación para ti. Mi amigo que me escuchas, si tú recibes esto por la fe, esto es para ti. Dice la palabra de Dios, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, por la sangre de Cristo que Él vertió para pagar y satisfacer, para pagar por tu pecado y satisfacer la ley de Dios. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados, perdonados, declarados inocentes de la justicia de Cristo por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Mi amigo, hoy es el día de la salvación. Hoy, si el Señor habla a tu corazón, cree en Él y tendrás vida. Recibirás el perdón y Dios comenzará a prepararte para el cielo.
Porque aquellos que creen en Él, Él les da vida eterna. Vida eterna, eterna. Delicias y comunión con Dios para siempre, en su presencia, en los cielos nuevos y la tierra nueva, donde prevalecerá la justicia. Mi amigo, hoy por la palabra del Evangelio, Dios te llama. Cree en Cristo y serás salvo. Oremos. Oh Padre, te suplicamos que tú, por medio de tu Espíritu y tu gracia, uses tu palabra para traer vida y salvación a los que perecen. Nosotros los creyentes te damos gracias por la manera en que tú nos restauras. Oh Padre, que nuestra vida no sea una masa de contradicciones, sino que se vea la simetría de la piedad, del poder de Cristo y del Evangelio. Gracias por tu amor y por tu gracia eficaz que restaura. En verdad podemos decir como el profeta: la salvación es de Jehová. Te suplicamos que nos lleves a nuestros hogares con la bendición tuya y que estos pensamientos no sean quitados de nuestras mentes y corazones por el diablo y el mundo, ni nuestros propios corazones engañosos, sino que produzca un fruto de salvación y de justicia. En Cristo te lo suplicamos. Amén. Amén.